Como ustedes saben, en la iglesia de San Lorenzo. Esta tarde nos acompaña una persona andaluz. Yo lo he conocido a través de correo electrónico, ahora nos conocemos muchas personas, o ya personalmente, que se llama Pablo Sicer, que me acompaña. Pablo Sicer, como ustedes saben, hoy día tenemos abierta el saber su trayectoria de cualquier persona. Obviamente nosotros lo hemos buscado por las redes, que sabíamos de él. Y les puedo decir que su currículum es impresionante. Está recorrido por una serie de trabajos, de pinturas, relacionados siempre también con este mundo de la música. Y hay una cuestión que a mí me ha llamado profundamente la atención, porque Pablo Sicer a veces es difícil, y esto conseguí en nuestro país, pero es un profeta en su tiempo. No hace mucho, por lo que yo tengo visto, le concede, él es de Ciudad León, nacido en Ciudad León, y le concede la medalla de oro de la ciudad, cual, pues, algo dice de su buen marcha. Hoy nos acompaña, nosotros le damos el nombre del Centro Social, le damos las gracias por haber accedido a esta invitación. Vamos a hacer una conferencia, o van a hacer aquí una conferencia, con un modelo que yo creo que les va a interesar a todos ustedes, porque va a ser un diálogo entre Pablo y Manuel Jiménez, que nos acompaña también, que le damos la bienvenida a este Centro Social. De manera que va a ser un diálogo entre personas que conocen este mundo de la música y estamos enmarcados en esta jornada de música dedicada a Joaquín Sabina, y creo que puede este formato extraordinariamente bien. Antes de dejarle yo las palabras, decirle a todos ustedes que esta actividad tiene un plus, no solamente los que estamos aquí, sino que lo estamos retransmitiendo por la cadena Campus, y ahora mismo en streaming pueden estar siguiéndonos un considerable número de personas. Hicimos hace un poquito, antes de empezar, mirar cuántas visitas teníamos ya, y rondaba, si no los datos son correctos, alrededor de 100 ya, al menos se habían interesado por esta actividad. Así que se lo digo a ellos dos, habláis para los que están aquí y además para otros conjuntos de personas que nos están siguiendo desde diferentes. Como siempre también, esta conferencia se va a grabar con su autorización. Nosotros vamos después a colgar también en nuestra página web y en nuestras redes para difundirla, para que con tranquilidad cualquier persona pueda disfrutar de ella. Estoy seguro que nos va a encantar a todos, y ya, pues, para no robarle más tiempo, darle las gracias a los dos. Decirle que lo mismo que esta actividad, le hemos abierto su puerta, las puertas siempre las tienen abiertas, para que en cualquier momento, siempre que encontremos casi seguro un hueco donde ellos puedan, de espacio educativo también, tener participación desde su mundo de conocimiento, como en este caso va a ser en esta jornada de Sabina por aquí. Así que dejo a ellos la palabra.
Muchísimas gracias.
Y espero, seguro, que nos van a deleitar con
estas charlas que van a tener. Os dejo el micrófono. Bueno, yo creo que no va a hacer falta mucho micrófono, porque estamos muy en familia, aunque ya nos ha puesto la presión de que tenemos por ahí a ciento y pico de personas que nos están viendo vía streaming. Así que yo, aunque sé mucho de la figura de Pablo, no nos hemos conocido personalmente hasta hoy. Pero sí que tenemos muchos amigos en común, muy buenos amigos en común, entonces su trayectoria la conozco perfectamente. Como es lógico, lo primero que hacemos a la hora de introducirnos en materia, de hablar de portadas de discos, que es a lo que venimos hoy, de formas y colores de la música, pues lo que me toca es dibujar una semblanza de Pablo. Como tengo una edad ya y me cuesta memorizar, me la he escrito y voy a intentar leerlo para que sepáis de quién, con quién estamos hablando. Formas y colores de la música, el contenido y el continente. Para muchos, aunque parezca un topicazo de modernez, creo que sobre todo para los que vivimos el vinilo con lo que fue y con lo que es, afortunadamente, todos sabemos, por lo menos a mí me pasa, que es el mejor formato para escuchar música. Así lo pienso, y aunque he pasado por etapas lógicas como las del CD, sin más remedio, porque el vinilo hubo un tiempo en el que murió completamente, también estoy en la etapa lógica de escuchar música en plataformas digitales, pues por la comodidad, tú no te puedes ir a correr con un vinilo debajo del brazo. Antes sí que me acuerdo que los 80 existían esos pequeños tocadiscos de single que metías. Pero eso es un coñazo, así que hay que estar adaptado a las nuevas tecnologías, por supuesto que sí, pero yo soy muy, muy defensor del disco de vinilo. Ahora parece que resurge con fuerza, y el que haya renacido, su porqué, a mí personalmente me da exactamente igual. lo que es interesante es que está y que se puede comprar y que parece ser ahora es el formato físico más vendido. El continente de alguna de estas obras discográficas es lo que, como hemos dicho en un principio, nos reúne hoy aquí alrededor de la figura de un artista imprescindible, como ya avanzaba nuestro compañero, dentro del amplio abanico de disciplinas que maneja: pintor, diseñador gráfico, letrista, galerista. Hace una semana tuve la oportunidad de disfrutar de su última exposición como comisario en plan travesti y radical, donde bajo el objetivo de muchos de los grandes fotógrafos de este país, sobre todo, nos pudimos dar una vuelta por la historia de este país, precisamente a través de personas que hicieron y hacen de su capa un sabio, que viven como les da la gana. Precisamente ese, en plan travesti, es una de las estrofas de una de las composiciones más destacadas y coreadas. A mí la Beltraneja se me habrá escuchado a grito pelado, tararear, como digo, ese miro la vida pasar de Fangoria. Ha escrito y coescrito para ellos, para Luz Casal, para Rubí, Los Casinos, La Prohibida, Spanky, etcétera, etcétera. Su faceta como diseñador es mucho más amplia: libros, catálogos, carteles y discos. Ha trabajado para todos, casi todos, porque Sabina precisamente no está dentro de su catálogo o su nómina, o él dentro de la nómina de Sabina. Creo que nos va a decir por qué, porque tiene alguna que otra anécdota al final de su intervención y nos explicará su relación o no con Sabina. Pues ha trabajado con prácticamente todos, como decía, desde Alaska y Dinarama a Camarón, pasando por Radio Futura, Tino Casal, Luz Casal, Mi Adorado Esclarecido, la mítica portada blanca de Camino Soria, de Los Gabinetes, recopilatorios, reediciones. Creo que iremos viendo algunos por ahí conforme se vaya desarrollando la charla. Y hoy está aquí para contarnos que la música también es forma y también es color. Pablo, aquí bueno, acaba mi semblanza.
Pues nada.
Gracias por estar aquí con nosotros. Creo que vamos a aprender muchísimo. Y nada, simplemente la primera pregunta es bastante básica. El músico, el artista, pone el contenido, como hemos dicho. El reto, imagino, es que lo que hay dentro se refleje en lo que tú tienes que hacer fuera para que eso se venda como tiene que venderse.
Ya esa costumbre casi se ha perdido, pero cuando se manejaban tres formatos, vinilo, CD, que era emergente en ese momento, al principio de los 90, y la cassette, pues estaba establecida la costumbre de que tenías el privilegio de ser de los primeros en oír los discos que te encargaban, porque para que te inspiraras, digamos, y que encontraras un poco la clave de por dónde debían de ir las formas y colores que le dieran portada a ese trabajo. Podías empaparte de la música, pero al fin y al cabo, en todos estos trabajos siempre suele haber una idea ya predeterminada en cuanto te dicen el título. Bueno, al menos eso era mi costumbre. Yo incluso antes de empezar a oír ya tenía ideas predeterminadas. Y hay también un hándicap de antemano, que es que mi trabajo gráfico para el mundo de la música está supeditado a... O sea, yo estoy al servicio de, en el sentido de que como pintor soy el único dueño y señor de mi territorio y de mis recursos, y pues yo tomo todas las decisiones de principio a fin. Pero en el caso de una portada de disco, uno está al servicio de quien finalmente va a dar la cara con todas las de la ley. Entonces, hay muchas de las portadas que he firmado que no dejan de ser nada más que una buena fotografía y con una solución fotográfica afortunada, que tenga un poco el reflejo del contenido. Pero no hay una relación de causa-efecto directa entre lo que va dentro y lo que vende ese contenido, porque el espectador o el posible comprador ya está de antemano predispuesto para esa especie de guiño. Es como en el cine, o sea, quien nunca había visto una película, pues las elipses en el tiempo o en los cambios de escenario que cualquiera que esté habituado a ver cine ya entiende, pues en el mundo de la solución gráfica de los discos y del contenido ocurre lo mismo. O sea, la gente no necesita que le expliciten lo que está dentro porque existen unos, digamos, unos puentes que establecen comunicación al margen de detalles.
Claro, artista comprador, de todas formas, por lo que me da a entender o he entendido yo, trabajaba de una forma diferente antes a lo que es ahora, la manera de cómo está la industria. Me imagino que antes, por lo que he entendido, repito, te daban como más libertad para que tú hicieras, tú escuchabas el trabajo previo, las canciones, claro, y sobre eso trabajaba. Ahora, ¿qué cambia?
Todos los sentidos es muy distinto, porque yo empecé trabajando analógicamente hasta decir basta. O sea, que lo que manejaba era papel de croquis, fotocopias, lápiz, regla y poco más. Y entonces con esa maqueta es con lo que yo me presentaba ante el grupo o el intérprete que fuera y el director de la compañía de discos, y con eso finalmente iba a la fotomecánica donde se interpretaba lo que yo llevaba con mis anotaciones y con lo que yo le transmití directamente al jefe de taller, porque ni siquiera en ese momento todavía estaba ya institucionalizado el uso de la fotomecánica. Entonces yo empecé rotulando literalmente con letra C y lo llevaba, y entonces eso había que tratarlo. De hecho, yo ahora mismo tengo una exposición en Huelva que se llama Travesía entre dos mundos y que juega un poco con pintura y diseño gráfico, pero también juega con los dos tiempos y los dos escenarios en que yo me he desenvuelto en estos menesteres, porque de ahí ya se pasó a la homogeneización, digamos, del producto final. En el momento en que todo se hace por ordenador, los registros acaban siendo cada vez más similares y la impronta del creador, que era mucho más manifiesta en principio, pues yo creo que todo eso se ha ido diluyendo. Yo, de hecho, ya trabajo muy poco para el mundo del disco, entre otras cosas, porque eso, porque ha dejado de tener aliciente para mí, y luego también porque la democratización de los aparatos ha hecho, bueno, y la inquietud también de la gente de nuevas generaciones por el diseño gráfico, pues ha creado una situación un poco perversa, que ya casi todos los grupos, intérpretes y demás, pues tienen algún primo, algún amigo, novio o sobrino que lo hace. Entonces, pues yo prefiero dedicarme a otras cosas que me divierten más y que me hacen sentir más realizado. Al fin y al cabo, me he tirado 30 años batallando en el mundo de la música como grafista y, bueno, ya estoy para eso, pero también para otras cosas.
O sea, ¿qué crees que piensas que las nuevas tecnologías han ido un poquito en detrimento de esa creatividad dentro de lo que...?
Empezando por el formato. La grandeza...
¿No eres partidario?
En la extensión de la palabra, de un LP con 31 centímetros a esto, que es casi la tercera parte, es que, aparte, encima, los LPs normalmente tenían como mucho 12 o 13 canciones porque el surco imponía eso. Y como aquí el contenido es mucho posible, es mucho más, pues entonces es una situación también perversa en el sentido de que con menor formato tienes que incluir muchísima más información porque comprimen, entonces pueden entrar 20 y tantas canciones. Entonces un poco todo contra natura. Sin lugar a dudas, luce menos, pero también es un ejercicio de estilo y de la forma de buscarle las vueltas al trabajo para que siga siendo algo que transmite y que hace que pueda resultar goloso.
Claro. Para quien va a comprar. ¿Se pueden vender discos solo por la portada, a mí me ha pasado.
Yo he comprado solo por la portada, sí.
Sin saber, no tener conocimiento alguno de lo que hay dentro, ni siquiera sí. Saber ni por asomo.
Pero eso es para gente que, aparte de que le guste la música per se, tenga también otras inquietudes y un gusto por lo objetual. De hecho, ya con tanta facilidad para copiar, hasta que han llegado las plataformas estas en donde uno paga una cantidad y tiene derecho a consumir toda la música que quiera, pero en el tránsito ya eso, yo recuerdo que hace 10 años los discos que editaba Fangoria ya tenían que ir supeditados a un contenido extra, o sea, editaban cajas con mucho material ajeno en principio a la música, hasta el extremo de que hubo alguno, no recuerdo cuál es, que llevaba un trocito de tela de trajes de Alaska que habían troceado a modo de reliquia, bueno, haciendo un guiño muy afortunado a haber cantado Quiero Ser Santa, pero que eran ediciones limitadas, numeradas, para que los fans que tuvieran, que en este caso de este grupo es muy natural en ellos ese gusto por el objeto, no pudieran vivir sin tener una reliquia de su santa particular.
Bueno, es una estrategia también comercial que se está poniendo muy de moda.
Bueno, pero que ha obligado la propia realidad, la necesidad de vender al margen del producto musical, que es lo que se supone que debería mover todo esto.
Y no se venden discos, y como no se venden discos, pues hay que hacerlo más, hay que vender otras cosas. O por lo menos ese disco, llenarlo de objetos o de
salpimentarlo, como
efectivamente, para que sea lo suficientemente atractivo, que a mí me parece bien. Y bueno,
sí, sobre todo porque ha obligado a agudizar el ingenio. Si la música...
Lo que no me parece bien es que hay ciertos grupos, ciertos artistas, te saquen una edición de un disco en septiembre y al año te saquen la reedición de ese disco, el mismo, bueno, con un par de canciones más para seguir haciendo caja. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, que para eso es. Pero me parece... No me
bueno, contra eso... No, lo que haces ya sabiendo cuál es la estrategia, sí, pues te quedas y mientras pues lo disfrutas.
Yo creo que sí, hay un grupo Spotify en concreto. Algo, sí. Claro, hay un grupo en concreto que conocemos y he mencionado que es muy propenso a hacer eso. Entonces ya casi... la gente se espera que saque la reedición.
Claro, es que sus seguidores ya conocen la mecánica. Entonces, quien no pueda vivir sin tener eso, pues lo compra de primeras. Bueno, igual que hay algunos seguidores que se compran todos los formatos,
sí, ¿no? Claro.
Sabiendo que el contenido prácticamente es el mismo.
Cambiar entonces, la portada,
es el gusto por el objeto. Uh-huh. Vamos, de hecho, después de la resurrección del formato, bueno, del vinilo, lo normal es que te vendan ese formato y también el CD, pero es que además con el vinilo va otra copia del CD para que tú no te tengas que hacer la copia casera para el coche, que va sin portada ni nada. Entonces ya está todo súper pensado para que quien vaya a comprar eso necesite físicamente tener eso, tener el producto en su casa. No es suficiente con lo que puede conseguir a través de otros medios de difusión de la música.
A mí me gustaría insistir en que hemos hablado al principio. Estamos viendo algunas de las portadas aquí detrás, algunas de las portadas, obras de Pablo, que son muchas, como veréis, y de los artistas que, bueno, muchos más de los que yo he mencionado, porque creo que está en Hacha Pop, bueno, que Tama, creo que está también.
Y ahí hay una mínima parte.
¿Cuántas?
Es que no sé, yo que he sido muy mal coleccionista de mí mismo, bueno, muy poco previsor, en el sentido que he hecho muchos trabajos de los que no tengo ni una copia física porque no se terció, o sea que yo no me la mandaron, entonces no tengo un buen archivo y por tanto he tenido que eso son las páginas que están en mi web, pero solamente con un carácter informativo, no es exhaustivo para nada. Y además, porque quizás ahí abunden mucho portadas de estas que están basadas en una foto, aunque también hay otra, por ejemplo, que se ve ahí de Ya Brasil arriba a la derecha, los volúmenes, o esa que ha salido antes, que era una edición hecha expresamente para kioscos al volver a salir, que se llamaba, creo, Los 100 grandes éxitos del pop español, y que concebí como una diana que se componía con los cuatro volúmenes en un blister, que era lo que se ofrecía a los compradores de prensa. Creo que viene justo ahora, y bueno, era eso, la diana componiendo esa idea.
Ah, cierto, sí. Es un disco recopilatorio.
Un recopilatorio, pero expresamente hecho, no se vendía en tiendas de discos, sino directamente para los kioscos de prensa.
¿Crees que los artistas actualmente, los nuevos, los que llegan, le dan verdadera importancia a una carátula, ya no solo la carátula, sino todo el diseño, el interior de un disco? Porque yo recuerdo...
Es que se está perdiendo
totalmente. Sí, yo te lo digo porque recuerdo precisamente a Alaska, que vuelve a salir a Colisión, un día hablando con ella, y me decía que ellos pensaban, no sé qué disco fue, que pensaban antes incluso en la portada, que lo que luego iba a venir. O sea, yo, repente, yo tengo una portada, me pienso que voy a estar, creo que era la del extraño viaje, bueno, que se vieron la portada en blanco, uno aquí y otro allí, y a partir de ahí empezaron a hacer el disco. O sea,
bueno, no del todo.
Ya no fue así, ¿no?
Estábamos ya liados con las letras de canciones y demás, pero sí es cierto que ellos conciben con mucha antelación, vamos, que ni se dejan llevar del todo, aunque sea Gatti el que esté firmando la portada, sino que ya llevan de antemano una idea previa de qué es lo que quieren. Igual que yo en el caso de Camino Soria, partí de la base de que Gabinete, que venían de una portada tan colorista como El calor del amor en un bar, con el dibujo del Hortelano.
Y tan icónica,
pues querían hacer borrón y cuenta nueva, y además ese disco estaba, por distintas razones temáticas y musicales, muy vinculado emocionalmente para ellos al disco blanco de los Beatles. Entonces, de hecho, esa portada ni siquiera tenía que haber llevado la tipografía en negro, porque yo me vi forzado a eso en vistas de que en la compañía, y puedo dar nombre, Javier del Moral, que en gloria esté, y que era el director artístico en ese momento, acababa de fichar a Gabinete, que venían de 13 y 13, y era el gran lanzamiento. De hecho, fue el primer
disco que hicieron, disco, con
él, ¿no? Exactamente, el primero que hicieron, y que reventó en venta. Entonces, la idea primera era que el disco fuera totalmente blanco y que llevara lo que se llama técnicamente un golpe en seco, de tal manera que en lugar de imprimir con tinta, se imprime sin. Entonces queda la letra en relieve, digamos, sería un poco como para ciegos, no es braille, porque es tipografía convencional, pero que el juego de las luces y sombras del relieve permite leer. Entonces, como hubo un no rotundo, porque decían en la compañía que eso tenía un grave problema para la inmediatez que se necesita en un estante con muchísimos discos que estén compitiendo entre ellos para ver cuál te llevas, y que de cara quizás a las reposiciones también era un conflicto añadido, porque no es tan rápido imprimir con el golpe en seco que una impresión estándar. Exactamente. Entonces, tampoco coló la estrategia de que fuera como se había planeado, y el manager de Gabinete y de Dinarama y de Golpe Pajo y de mucha gente en ese momento, que era Pito Cubillas, que era muy hábil, ni siquiera consiguió, que Pito es capaz de venderte un cubo de arena en mitad del desierto, pues no consiguió llevarse ese gato al agua, ni siquiera ofreciendo la posibilidad de un sticker que tuviera, exactamente, y que fuera manifiesto. Porque, para que veas cómo se rizaba el rizo en los despachos, porque decía Javier del Moral que sí, que el sticker servía para vender muy bien el disco mientras estaba en el comercio, pero en el momento en que el consumidor lo llevaba a su casa y le quitaba el esto, ya dejaba de estar vendiendo a los posibles visitantes a esa casa. Entonces, hubo que aceptar la cruda realidad de que tenía que llevar tu concierto. Todo lo que hice fue usar un tipo, una tipografía que remitiera al mundo añejo y olvidado de una ciudad como Soria, que por cierto se llama Camino Soria, porque rimaba con otras cosas que Cuenca no, y luego un luto tipográfico que hace un poco las veces del horizonte.
Precisamente también leí a Eddie Clavo en el libro que ha escrito hace poquito por el aniversario de Camino Soria, y yo creo que gran parte de que ese disco sea tan mítico, aparte del contenido que es extraordinario desde mi punto de vista, es esa portada.
Bueno, quizás. A mí, por ejemplo, me ha dado un gran disgusto la reedición que han hecho, porque Jesús Gómez,
sí, sí, la tendremos por aquí,
que fue el productor...
Pero vamos, la conocéis, ¿no? La portada de Camino Soria de Gabinete.
Jesús Gómez, el productor, ha tenido la posibilidad de remasterizar todo el sonido para la reedición. A mí me han pedido un texto para que contara mis recuerdos de aquel momento y del trabajo, pero no me han dado la oportunidad de controlar la reedición, y me ha parecido francamente desastrosa. Vamos, o sea, yo tuve que montar un podio en la compañía cuando fui, porque es que un tipo que se ha estado ocupando de ese disco desde Warner y que me ha estado escribiendo correos electrónicos continuamente para lo del texto, para que lo pusiera en contacto con Pito, para que también escribiera, para el correo electrónico no sé cuánto. O sea, alguien que ha estado detrás de mí durante 3 meses y que no haya tenido el detalle de decirme, oye, esto es lo que se va a editar, ¿das tu bendición ya que está tu nombre ahí? Pues no, hasta que no estaba impreso no lo vi. Pues un día que me llamaron para ir a la compañía a hacer unas declaraciones que iban a grabar para publicitar el disco, y claro, me acuerdo y veo que una portada que es tan sencilla, que es blanco, con una solución tipográfica precisamente puesta ahí y con los blancos muy calculados, cuando llego allí me doy cuenta de que quien lo ha reeditado no ha tenido en cuenta. Entonces, es que no sé qué es lo que ha tenido en cuenta, porque ahí nada más que hay negro sobre blanco y un respeto porque estaban muy medidos los blancos. Y eso ni siquiera me preguntaba. Entonces, para mí la decepción fue tremenda. Eso es otra de las razones por las que yo me he alejado totalmente del mundo del disco, porque es que, siento decirlo, pero las compañías están llenas de ganapanes. O sea, mucha gente ha conseguido el puesto de AR en una compañía tomando una copa con alguien, y luego, por lo menos en los años 80 y 90, la compañía incluso les costeaba la formación. Entonces, claro, han ido cambiando de compañía, bueno, total, que no es como los grandes equipos de fútbol con las estrellas, sí, que no hay lo que había antes, es la sangre de equipo. Entonces, como todo es a golpe de talonario, pues a mí es que me ha dejado de interesar. Como ser humano no tengo ningún interés. Es más, yo en eso me siento totalmente un tipo del siglo XX, el siglo XXI es en ese sentido decepcionante, a pesar de todos los avances tecnológicos y las facilidades para otras cosas, pero desde el punto de vista profesional es francamente...
O sea, ya me has respondido a la pregunta que te hacía al principio, después de esta exposición, y es que no se respeta ahora. No se respeta
en este sentido. Es que en todo vale, en todos los sentidos. Igual que los concursos de televisión, yo entiendo que está muy bien que la gente que canta estupendamente tenga sus oportunidades y ese modelo de artistas que solamente son intérpretes, pues bueno, también Elvis lo era y no necesitaba ser autor para hacer creaciones en toda la expresión de la palabra. Yo, por ejemplo, no veo los concursos estos de OT y cosas parecidas porque, francamente, me aburren, pero sobre todo también porque creo que el modelo de artista con el que yo emocionalmente me he hecho adulto tenía poco que ver con eso. O sea que a lo mejor Alaska no tiene la mejor voz del mundo ni grandes facultades, pero tiene una forma muy especial de hacer las cosas. O a lo mejor Luz Casal no tiene los registros de María Callas ni falta que le hace. Es una cuestión de sentimiento, de criterio y de personalidad, sobre todo. Y yo creo que eso es lo que vale, porque igual que todos los años salen tropecientos mil licenciados de las facultades de Bellas Artes, pero una porción muy reducida de esos acaban teniendo un mundo personal y consiguen que eso llegue a alguna parte, con lo de la música ocurre igual. O sea, que salen muchísimos discos de gente, de artistas, llamémoslo así de forma generosa, que por tener una facultad y al final además, pues ya tienen todo en bandeja como para... Por eso, además, yo recuerdo una reunión en los años 80 de una compañía de discos en que ellos, los técnicos, o sea, los que estaban de parte de la compañía, decían que de cada 10 discos que se editaban, 1,3 eran los que, la venta de ese disco y pico era lo que permitía sacar los 8 y pico, discos y pico, porque los demás tenían pérdidas. Ajá. Entonces, había un desequilibrio enorme de partida entre la apuesta y los resultados.
¿Qué tiene que tener, ya cambiamos de asunto, qué tiene que tener una buena portada?
Pues una gran capacidad de seducción, aunque sea con...
¿Cómo se seduce?
Con mismos elementos. Pues yo normalmente me he dejado llevar por esas cosas inaprensibles que están en el aire y que, bueno, es como cuando uno está mirando un cuadro, que aunque sea abstracto, pero como estoy convencido de que los cuadros realmente no los acaba quien los está pintando, sino quien finalmente lo mira, lo hace suyo y establece o tiende puentes entre lo que está sobre el lienzo y lo que uno asimila, pues aquí ocurre un poco lo mismo. Digo, o sea, que una foto determinada de camarón con una determinada camisa, con su medallón, con la giralda de fondo, en un patio, bueno, en realidad era una terraza, la del Cine Paté de Sevilla, para un disco que se iba a llamar Soy Gitano, y con el pelo preparado por su mujer, por la chispa, que fue como él llegó desde su casa al encuentro con Sevilla. Yo creo que tiene todos los alicientes necesarios para que el público de Camarón caiga rendido ante esa imagen, porque es puro poderío gitano. Claro. Pero es que además se sabía, porque se lanzaban los singles, ahora eso ya también ha cambiado, se lanzaban así con mucha anterioridad, y se sabía que ese disco además llevaba el añadido perverso de una gran orquesta sinfónica detrás, que enlazaba un poco con la pataleta que fue la leyenda del tiempo en su momento, cuando se electrifica y todos los flamencos ponen el grito en el cielo.
Uh-huh. Tú lo decías, ¿no?, cómo ha cambiado tanto la industria, que antes no solo era diseñar la portada de un LP, sino que tenía que diseñar también
todo el interior, la cartelería,
los singles.
Fíjate que yo siempre que me han hablado de editar un libro con las letras de canciones que he ido escribiendo, me negaba en redondo, porque estaba convencido de que yo no soy poeta, soy letrero, sin más, y por tanto era suficiente con que mis trabajos estuvieran en los propios libretos de los discos. Pero es que eso se está perdiendo literalmente, o sea, que ya con tanta tecnología el soporte físico tiende a desaparecer. Entonces, hace un par de años di mi brazo a torcer y se editó un librito que se llama Palabra bajo palabra, que es una selección de 63 letras, porque correspondía con que yo tenía en ese momento 63 años y decidí que tuviera esa correspondencia. Y me dejé convencer porque el editor me atacó por ese flanco. Pablo, hazte la idea de que esto desaparece. Entonces, si quieres que de algún modo quede una mínima constancia sobre papel de lo que tú has escrito, para que fuera sobre papel, tienes que convencerte de que el formato sea libro. Bueno, de hecho, yo escribí un prólogo justificando haber perdido esa batalla, que para mí era casi un dogma de fe, y luego busqué que Luz Casal escribiera un prólogo y Nacho Canut un epílogo, y Nacho acababa concluyendo que él no estaba nada a favor de la publicación de letras en libros, porque para él una letra sin su música es como una travesti en mitad de la noche, borracha, sin tacones y sin peluca.
Buena definición. ¿De qué portada te sientes más orgulloso?
Pues yo no lo había pensado jamás, pero pues por qué no, de esta que
es, de que hablaremos ahora,
ya que lo canto yo, pues, y las demás son muy algunas muy populares, y esta nada más que la conocen Cuatro Gatos, porque es una edición restringida para unos socios de un club casi secreto que se llama Grupo de Fe. Bueno, lo cuento. Yo no tenía intenciones de grabar ninguna canción en mi vida porque creo que el Altísimo no me ha llamado para estos menesteres, a pesar de que me dicen que tengo una voz de locutor de pueblo en ido a menos. Pero se dio una circunstancia. Yo no sé música, no sé tocar ni las palmas. Pero mi labor, aunque nos desviemos de lo de las portadas, de la parte gráfica, mi labor como letrista ha estado repartido entre una fórmula que es, cuando he escrito con Luz o con Nacho para Fangoria, siempre se ha partido de una música que nos daba ya grabada y cantada en lo que llamábamos en argot guachi-guachi, o sea, palabras sin sentido, y teníamos que sustituir eso por palabras que tuvieran cierto sentido y encajaran perfectamente y tuvieran su lógica dentro de la canción. O otro tipo de canciones que surgen de manera inesperada, normalmente cuando yo estoy en contacto con fluidos, bien porque estoy fregando platos, o bien porque me estoy paseando al lado del mar o del río de mi pueblo cuando voy. Entonces, supongo que por tener la cabeza libre, porque voy paseando, por ser diabético y tener por orden del médico que caminar todos los días, el caso es que hay ocasiones en que se me mete en la cabeza unos cuantos versos que acaban por convertirse en una especie de moscardón, y ya cuando llego a casa pues me tengo que sentar y escribirlo para sacarme eso de la cabeza. Curiosamente, no son poemas, porque nacen ya de antemano con una estructura de canción, porque los golpes de acento y demás van determinando una ligera melodía, y entonces cuando surgió una canción de estas, de motu propio, que hablaba de los celos, pero que se llamó, porque no, bueno, porque me salió así, ya no estaba dispuesto a cambiar el título, se llama Mi Enfermedad. Pues claro, cuando la editorial que gestionaba mis canciones entonces pensó en ofrecerla, no la podía ofrecer a muchos artistas que tuvieran en ese momento el repertorio abierto, porque es un título que da mucho yuyu. Una canción que se llama Mi Enfermedad, pues no sabe la gente de par en par. Bueno, total, que me pidieron cambiar el título para hacerla viable, y yo dije que para nada, que me quedaba con Mi Enfermedad y mis celos para los restos. Y entonces, como a partir del año 97, cada vez que yo tenía una exposición, que ya empezaron un poco después a las retrospectivas, y eso da pie a catálogos con más envergadura. Bueno, total, que como estaba también con el mundo de la música, ya en el año 97, por una exposición que se llamó Después de la Batalla, que era una de titular reciente, pedí a Fangoria dos instrumentales y a Activit otros dos, y entonces fue mi primer catálogo con, digamos, banda sonora para la exposición. Y eso ya se convirtió en costumbre. Bueno, total, que para un catálogo de años después, que eran canciones cantadas por distintos artistas con letra mía, lo que acompañaba a la secuencia de imágenes, pues decidí grabar Mi Enfermedad, y ya que darme el gusto de, como probablemente no voy a tener un hijo y ya había plantado árboles y tampoco pensaba escribir un libro, que lo hubiese ido a esta letra, bueno, total, que decidí que había llegado el momento y le eché cara y la grabé, porque al fin y al cabo yo soy autodidacto en todo. Mi formación académica es periodista, pero de hecho nunca he ejercido de esto hasta que empecé a escribir los postigos estos hace 3 años en Facebook, pero yo nunca ejercí de escritor, entre otras cosas porque cuando estaba ya a mitad de carrera en la facultad decidí que me iba a dedicar a otros asuntos. Y creo que me he perdido, no sé por dónde.
No, pues bien. Te preguntaba por cuál es la portada, por la
canción. Ah, bueno, no, por eso acabé. Perdón. Entonces, te resulta de haber grabado esa canción, pues un grupo de artistas de Granada que se llaman Grupo de Fe, habían tenido la peregrina idea de invitar a determinados artistas plásticos que tuvieran habilidades musicales a grabar experimentos sonoros. Entonces, los dos anteriores a mí hicieron discos, digamos, estos con sonidos electrónicos y aleatorios, y cuando me invitaron a mí a unirme a este elenco, pues pensé que ya que tenía una larga carrera como letrista, lo que debería hacer era un disco de concepto de esos como para gasolineras, de estos en los que las canciones son conocidas, pero el intérprete es uno que nadie conoce de nada. En este caso, ¿quién se lo está contando? Y decidí entonces echarme para adelante y grabar 12 más una canciones que había grabado otros artistas. Entonces, la que abre el disco, Mi enfermedad, es la que da pie a todo esto, y las voces restantes pues son de Luz, de Fangoria, de Ariete, de La Prohibida, Roberta Marrero y de otra gente. Entonces, como yo estaba muy asustado con la idea de grabar un disco, que es lo último que hubiera pensado hacer en mi vida, pues me inventé este grupo fantasma, Matranto, y yo aparezco aquí como si fuera un cantante invitado de ocasión.
Se han vendido mucho. ¿Eh? Se han vendido mucho.
Es que una cosa por suscripción no ha llegado a la gasolinera. Claro. No ha tenido esa suerte. Ha quedado para un reducido grupo.
Hoy por hoy es una de las mejores distribuidoras.
Pero vamos, no lo descarto. O sea, que la ilusión de mi vida sería estar en los bares de carretera.
Nos ponemos en ello. Te preguntaba por tu portada
favorita
o de la que más orgulloso te sientes.
Bueno,
¿a qué portada ya hemos dicho que esta?
Bueno, pero es un déficit. Vamos, sí. Esto es un ego trip absurdo. Pero, por ejemplo, a mí, Sin documentos, de los Rodríguez, que es esa tan guarjoliana, que son cuatro imágenes, pues a mí me gustó muchísimo el resultado, pero sobre todo me gustó el proceso, porque fue una cosa absolutamente accidental. Yo tenía, todavía en ese momento se trabajaba con fotocopias, los ordenadores estaban muy en principio, y yo no lo usaba para según qué parte del proceso. Entonces estaba haciendo fotocopias en color, que eran novedad, y hubo un accidente en el momento de fotocopiar. Entonces algunas de las imágenes, a ver si aparece de nuevo. Ay, bueno, está ahí la
junta. ¿Podemos parar?
Sí. Entonces, la parte de la derecha hay un salto de colores que yo hubiera sido incapaz de, no ya de concebirlo, que hasta ahí sí, pero de realizarlo físicamente me hubiera costado Dios y ayuda, pero no tenía medios. Y entonces, pues, son esos accidentes fundamentales en algunos trabajos. Yo que siempre he confiado muchísimo en el azar, me parece que el azar lo mueve todo, y ese es un ejemplo palmario de que un disco va a tener fortuna porque ocurren accidentes que uno
como
utiliza
ocurrió,
en su beneficio.
¿Y a qué portada te hubiese gustado, no tuya, te hubiese gustado meterle mano?
Hombre, a mí me hubiera encantado el Sgt. Peppers, entre otras cosas, primero porque es magnífica de idea, de realización, y porque además, bueno, yo entonces tenía muy pocos años, pero sobre todo porque queda como icono de lo pop, y también como el referente de que es el primer disco en el que se reproducen las letras de las canciones. Uh-huh. Aparte de que es el primer disco que se concibe como obra global, no como una colección de canciones, porque los que tenemos edad para eso sabemos que entonces los LP se hacían por suma de singles. Sacaban un single, que a veces incluso la cara B era mucho más jugosa que la A.
Claro, los típicos EP de cuatro canciones.
Exactamente, y todo eso luego se sumaba y se hacía un LP. Hablando de canciones de verano, por ejemplo, María Isabel de los Palios, que fue un verano imposible, no se podía estar en España sin oír siete veces todos los días esa canción, y que además gráficamente es de la etapa de Daniel Gil, el gran Daniel Gil, que trabajaba en Hispavox en esos años, pues la cara B de María Isabel era Compasión, que es una super joya de canción, que está ahí, iba metida de cualquier manera, igual que la cara B del gato que está Tricia Azul de Roberto Carlos, que es una canción muy eficaz para la Radio Fórmula, pero detrás está Detalles, que es una obra maestra. Entonces, la salvación de ese tipo de canciones era la llegada del LP cuando se sumaban 4 o 5 singles, porque era la única forma de encontrar su lugar en el mundo.
Tenemos muy poquito tiempo, por lo que me apuntan, entonces te voy a hacer ya un par de preguntas así, tipo test, rápida. ¿La mejor portada de la música en español? De todos los tiempos.
Pues...
yo sí tengo una.
¿Sí? ¿Cuál?
La mía es la de la Modelo, El Eterno Femenino.
Bueno, pues sí, está muy bien. Pero a mí, y no porque estuviera yo implicado en ella, yo estoy muy satisfecho de Fan Fatal, y no por mí, y de la Fede Dama, sino porque estaba Carlos Berlanga codo con codo conmigo haciéndola, y es la persona con más talento que yo he conocido en mi vida. Carlos tenía una facilidad pasmosa para todo. Yo creo que eso fue también su gran tragedia, tener tanta facilidad para cualquier cosa que hiciera, pintar, componer una canción. ¿A quién le importa estar compuesta en 10 minutos y con una guitarra a la que le faltaba una cuerda porque se había roto? Está compuesto con 5. Entonces, claro, esas cosas tan milagrosas hace que, aunque sea una portada muy simple, Fan Fatal, creo que es muy contundente, habla por sí misma y, sobre todo, tiene el ángel de Carlos. La viñeta la hizo él y todo el resto lo compusimos a medias. Y no sé, es verdad, yo nunca me había planteado cuál es la portada que más me gusta de la historia de la música pop española, probablemente porque me resultaría tan difícil como lo que me has preguntado antes, que cuál es mi favorita de las que he hecho yo. Pues me cuesta trabajo elegir, como cuando me dices que el otro día me preguntaron en la exposición de Vuelve la Inauguración, de todos estas 40 y tantas obras, ¿con cuál te quedaría? Una periodista de un periódico allí que había ido a cubrir la exposición, pues también me dejó a cuadros, porque son como hijos tuyos, entonces es muy difícil establecer una jerarquía, porque yo no soy objetivo. Cada portada está vinculada a recuerdos y a unas emociones muy concretas, y entonces no me permiten racionalizar.
Que tienen muchas cosas más aparejadas que el
sistema. Claro, entonces yo no soy la persona más indicada, por lo menos para hablar de las mías, pero tampoco me había planteado cuál es la que más me gusta de la historia de la música. Bueno, dejémoslo. Apuesto por ti con el amor.
Perfecto. Bueno, pues abrimos aquí rápidamente un turno de preguntas. Si tenéis algo que preguntarle al maestro, pues a tiempo está.
¿Qué opinión te merece el estilo barroco de Máximo Moreno y ese tipo de portadas de Ana?
Pues mira, a mí, cuando ha pasado el tiempo, me sigue interesando muchísimo. Y en su momento, no solamente me parecieron rompedoras, sino que además creo que estaban en perfecta sintonía con lo que era el país en el que se estaban editando en ese momento.
Pero son muy distintas a las tuyas.
No tienen nada que ver. Bueno, pues otra cosa, pues yo no tengo la mano de Máximo Moreno ni cuando duermo, ni en sueños. Entonces, era un producto necesario en ese momento, pero que por fortuna el tiempo no le ha pasado como una apisonadora. Digo que siguen estando muy frescas. Yo, de hecho, soy coleccionista de arte. Digo, me gasto casi todo lo que tengo en subastas y en galerías de arte, y voy persiguiendo por ahí cosas de suyas, o sea, dibujitos y demás. Y por ejemplo, Luz Casal y Paco compraron en subasta la portada de Triana, emblemática del... Exactamente. Entonces son joyas que de golpe aparecen por ahí cuando no te lo puedes esperar, y si eres amante de esa forma de arte que son las portadas, pues ni lo piensa. Entonces, a mí me parece que el trabajo de Máximo Moreno y de su hermano debería estar mucho más reivindicado y mucho más presente. Yo, por ejemplo, y cuando hice una exposición para la Comunidad de Madrid sobre portadas de disco en el último cuarto de siglo XX en España, tuve muy presente sus trabajos porque me parecían muy elocuentes, además transmitían perfectamente el contenido.
Y otro asunto, en la presentación había hablado de una ya de la relación con esa mina y demás, que iba a contar.
Sí, eso era la última pregunta.
Si es que no va más para allá la cosa. No, sencillamente ocurrió que en el momento en que, vamos a ver, se había establecido una especie de causa-efecto en que yo iba a entregar, claro, no había internet, no había internet, entonces yo tenía que ir, perdón, a entregar los trabajos físicamente en la compañía, sobre un cartón, con las anotaciones, las ideas de color y demás. Y iba, digamos, a entregar un trabajo y normalmente pues casi salías con otro encargo si tenías tu crédito dentro de la compañía. Entonces coincidió, yo nunca había trabajado para Sabina. Pero el día que me lo ofrecieron, yo estaba tan desbordado, tenía tantas cosas entre manos, porque hubo un momento en que parecía que yo era el rey del mambo y me encargaban muchos trabajos y de los primeros espadas, que lo de Sabina, no sé si es que venía ya, llegaba a mí como segundo plato, pero es que me daba muy poco tiempo para resolverlo. Y a mí me pareció irresponsable el aceptarlo sin tener garantías de hacer las cosas como creía que tenía que hacerlo. Entonces le dije que le agradecía el gesto de convocarme para hacerla, pero que prefería esperar a otro momento para poder trabajar para Joaquín, y luego ese momento solamente llegó para recopilatorio, o sea que yo sí he hecho luego portadas de discos en las que él estaba como intérprete, pero no como autor y como...
Tatuaje.
Sí, ese tatuaje justo habla de hoy en lo de Facebook, pero a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo la portada que hizo Juan Vida para Joaquín, el hombre del traje gris, y digo porque es muy pictórica, pero sin embargo también transmite perfectamente cuál es la atmósfera de ese disco y se sale de la rutina de una buena foto con una tipografía oportuna. Entonces me pareció que no solamente era arte de riesgo porque apostaba por otra fórmula, sino que además el resultado era muy elocuente.
¿Alguna pregunta más?
Pues nada, nos despedimos con...
Levantamos la sesión.
Darle las gracias a los dos, Pablo, y decirle a todos ustedes, aparte que he escuchado cosas que me han interesado bastante, ¿no? A veces miramos las portadas, digo yo, de las portadas de los antiguos discos, ¿ves? Y debajo hay un trabajo de una persona como esta impresionante. Lo que también me deja un poco... lo que él dice, ¿no? Parece ser que el dinero, como muchas cosas, ha entrado a ese mundo que tú conoces de la producción y demás, y eso deja un poco de desazón, ¿no? Deja desazón.
Bueno, vamos a ver. Claro. Es que hay muchísima gente de talento a la que no se le da oportunidad. Menos mal que los mecanismos han cambiado tanto que ya los discos se pueden grabar en las casas de uno, en el estudio muy sofisticado. Y entonces eso y las redes sociales ayudan a que de golpe ocurran milagros. Pero cada vez, por una parte, más difícil y por otra la técnica lo facilita. Bueno, por ejemplo, yo por ser de pueblo, soy letrista de un grupo del mío, se llaman Aviate. Tuvieron un momento de gloria porque fueron producidos por Jaime Urrutia de Gabinete. Y aquel verano además estuvieron de teloneros de la gira Privado por toda España, llegaron a tocar en las ventas. Entonces, es el típico grupo que no ha tenido suerte. Yo, sin embargo, estoy tan orgulloso de lo que he escrito para sus canciones, de las letras, que como las he escrito sin estar pensando en quién la va a cantar, como en el caso de cuando escribía con Luz, porque lo iba a cantar ella, o cuando escribía con Nacho, porque lo iba a cantar Alaska, yo aquí tenía absolutamente libertad para decir todo lo que me parecía. Entonces yo me siento totalmente identificado con las letras de Aviate como con ninguna otra. Y entonces, para despedir el acto, nada mejor que oír Sin Razón para Vivir, que es uno de sus últimos clips. Y nada, muchas gracias por venir.
Decirle para terminar, mientras estábamos hablando, Irma me ha ido pasando información y los visitantes han, del número que les dije se han podido seguramente triplicar por lo que ella me pasa. Así que
eso no es una buena noticia para mí, porque yo cuento cosas que lo mismo no proceden y ya está bien mucha gente.
Pero no, seguro que has contado cosas que. Pero para nosotros es un orgullo.
Bueno, para vosotros.
Que la hacienda de esta. Así que enhorabuena y muchas gracias.
Bueno, he traído unos discos de regalo, o sea que quien quiera que pase por aquí. Y. Pues venga. Esto es para ti.
Para mí. Muchas gracias. Isaac Yankee.